Para quien esto escribe, porteño de nacimiento y pertenencia, al igual que mis viejos y mis abuelos inmigrantes, corridos por la hambruna de Europa, que adoptaron esta ciudad. La suma da más de 100 años de vida en Buenos Aires. No deja de sorprenderme la gestión del actual gobierno de la ciudad y de su jefe, Mauricio Macri, elegido con el 64% de los votos. La creación de un 0800 para denunciar actividades políticas en establecimientos educativos de la ciudad no deja de preocuparnos a quienes conocimos dictaduras, dictadores y allegados. El macartismo goza de buena salud en la ciudad, ciudad que alguna vez, en 1904, eligió al primer diputado socialista de América Latina.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
¿Qué tal, Carlos? No entendí por qué me pegaste ahí en la manito, como para decirme,
toquecito.
Atento,
no se
atento
duerma.
Que empezó el programa.
No se duerma.
¿Qué piensa? Yo estoy siempre acá leyendo para poder decirle, por ejemplo, bailese un algo. Las cortinas que vamos a escuchar hoy, que eligió Lucía como todas las semanas, corresponden a The Ventures. ¿Ventures? ¿Está bien dicho así? Bueno, me dicen que sí, del otro lado, que es una banda norteamericana formada en 1958 por Don Wilson and Bob Vogel, y que en realidad, como dice Lucía, es lo que se llama una banda de surf rock. ¿Ustedes creían que las calificaciones raras las habían inventado en la era postmoderna? No. 1958 ya era, había una banda de surf rock, y tiene muchos clásicos como este tema que estamos escuchando, que es el de Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, así se llama, el tema de SWAT, y un tema de 007, Wipeout. Es una banda que mete mucho clásico, y entró en el Salón de la Fama del Rock en 2008 y ha vendido, acá nos informa Lucía, cerca de 100 millones de discos a nivel mundial. Una moneda.
Moneditas.
Habrán hecho estos muchachos Don Wilson y Bob Vogel, que formaron la banda The Ventures, cuyas cortinas nos van a acompañar el día de hoy. ¿Qué le puede decir a la gente si nos quiere acompañar a nosotros?
Que escriba a programa@bajoelvolcan.com.ar, que ingrese a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar.
Y de última, que entre a Facebook, que busque Bajo el Volcán, y allí no se encontrará.
Por ejemplo, los jóvenes en la Argentina no conocen lo que es la pérdida de la libertad y no conocen lo que es la pérdida de la moneda. Nosotros sí. Pero cuando uno tiene hijos, que hay muchas familias que los padres entienden y los hijos son kirchneristas, uno tiene que esperar que vivan la experiencia. Claro, muchos jóvenes tienen que vivir la experiencia de la falta de moneda y de la falta de libertad para después decidir realmente sobre esa experiencia si quieren vivir con libertad o sin libertad, con moneda o sin moneda,
perdón.
Con seguridad o sin seguridad. Esto hay que vivirlo, y lo vamos a vivir de acá a fin de año.
Bajo el volcán.
Con estos antecedentes, el gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julián Sánchez, en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República, para lo cual el gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla.
Bajo el volcán.
Y este 0800, que es 0800-444-2400, es para que justamente queremos que los padres se involucren y nos digan si hay este tipo de episodios, por eso no los vamos a permitir. Nosotros hasta ahora no hemos detectado, hemos habilitado esta línea por sobre, si en su momento yo tuve discusiones y inclusive lo que nosotros queremos es marcar claramente que este tipo de episodios que no se ven desde el fascismo, que son viejos, que son antiguos, que es tomar a los jóvenes a veces por estúpidos y terminan reaccionando los jóvenes, como le pasó a la ministra de Educación de Tucumán diciendo queremos ver el programa de televisión que no nos dejan ver.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Ventures. Vamos a hablar no de esta semana en términos políticos, sino del aniversario que hoy para nosotros que estamos grabando el programa se cumple. Hoy se conmemora, se recuerdan los 40 años del fusilamiento de Trelew, de aquella asesinato a mansalva que la Armada Argentina cometió contra 16 militantes que acababan de fugar de intentar la fuga del penal de Rawson. Tres quedaron heridos, eran 19 los
igual
presos.
Fueron
16 fueron asesinados, tres quedaron heridos y luego fueron desaparecidos, cada uno en circunstancias diferentes. Pero a mí me interesa recordar porque me parece que está claro que en todos los medios se está recordando esto, o en la mayoría de los medios se está recordando esto, y creo que en general la gente tiene la cronología clara. Igualmente luego, si es posible hablar con Trelew, vamos a comunicarnos con esa ciudad y hablar con quienes están participando allí de los actos de recordación. Pero decía que me parece que un dato clave para entender lo que pasó el 22 de agosto y cuál es la trascendencia del 22 de agosto de 1972 en nuestra historia es entender que por primera vez el Estado, o no sé por primera vez, pero digamos que se instala un tipo de violencia estatal que es la que abre la puerta a lo que va a ser Ezeiza, la AAA y ya la represión abierta desde el Estado argentino.
Como ensayo previo.
Es una marca diferencial. Aquí el Estado asesina y oculta el asesinato y lo hace con las propias armas y las propias estructuras y los propios dispositivos represivos que tiene el Estado. El Estado actúa como Estado y como un poder paraestatal simultáneamente, lo que hizo luego en toda esta trayectoria oscura que llegó hasta 1983. Es una bisagra fundamental en la historia de la violencia política argentina.
Moderna. Más atrás hay que recordar.
Está bien, estamos hablando del Estado.
La forestal.
No, pero sí. Pero en todos aquellos casos, el Estado, que fue asesino, actuó como Estado. La diferencia es que acá actúa el Estado como una fuerza paraestatal. Sí. No fueron ellos, ¿sí?
Fue un intento de fuga.
Fue un intento de fuga, no fue un asesinato. Acá se utilizó el Estado para asesinar directamente. Y abre una puerta completamente diferente. No hay acusados, no hay culpables, no hay personas, no hay quienes asesinaron, no hay quienes dispararon, ¿sí? Y encima de eso, como frutilla del postre, comisario Villar entrando con una tanqueta a la sede del Partido Justicialista en la Avenida de la Plata, donde se velaban
llevándose los cajones,
¿sí? Pero decía, la importancia de la impronta en la violencia política argentina sigue hasta nuestros días. Yo leí hace poquito una novela muy interesante, ganadora del premio Alfaguara de novela del año 2011, que es Una misma noche, se llama, una novela de Leopoldo Brizuela, una muy buena novela que cuenta la historia de un joven, un tipo de mediana edad que vive en La Plata y que un día le dice su vecina al lado, en el presente, nos entraron a robar, y él había visto ahí un cochecito de la policía que estaba como haciendo la campana, ¿no? Esas cosas de zona liberada. Y recuerda que en esa misma casa, 40 años atrás, 30 y pico años atrás, habían desaparecido una familia.
una chica que era más grande que él entonces y que había desaparecido su vecina y que también había habido una suerte de zona liberada. Esa misma, y entonces una misma noche, es la historia de esa misma noche. Esa misma noche que traza una línea desde la represión de la dictadura a lo que es el aparato paraestatal de la bonaerense hoy.
Sí.
Que aún sigue impune. Y esa misma línea es la que nosotros tenemos que entender que nos sigue atravesando cuando no somos capaces de terminar de cerrar estas brechas de violencia política en determinadas instituciones estatales. Lo que va de Trelew a hoy tiene que ver con lo que hemos internalizado como legítima cierta violencia del Estado, que es ilegítima e ilegal, y en muchos casos continúa impune.
Es cierto.
Entonces, una lección que tenemos que aprender es esa. No podemos seguir permitiendo que hoy pase lo que pasó hace 40 años.
Los adultos mayores también tienen educados, derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Geronte.
Como todos los jueves, para escuchar un tema, para cortar un poco con tanta política y tanto conflicto, que es necesario, pero bueno.
Casi le sale la locutora de FM gorila y pedorra. Voy a decir, discúlpeme.
La verdad, ¿no? Es que me tienen cansado.
Continúe.
Estoy harto, me tienen harto con la política. Vamos a escuchar un poco de música del otro lado del océano. Rouge and Red es el nombre artístico de Lourdes Hernández González, que es una chica bastante joven, nacida en el 85. Es cantautora de indie y folk española. Ha sido incluida a menudo dentro de la ola de cantautoras folk que se dio en España en los últimos años. Es conocida como la Fist española, en referencia a una de las cantantes canadienses más conocidas, en la que se inspiran muchos, que se inspiran muchas de sus actitudes ante el micrófono. Una característica de Lourdes Hernández es que compone e interpreta todas sus canciones en inglés. Afirma que canta en dicho idioma por instinto, ya que siempre escucha música en inglés. Ha sido comparada con artistas como PJ Harvey, Christine Hirsch, Cat Power o Dolly Parton. Tiene dos álbumes de estudio editados, I Love Your Glasses, de 2008, y Fuente Ventura, de 2011. La canción que vamos a escuchar es Timing is Crucial, de su primer disco, I Love Your Glasses. Rouge and Red.
Timing had been crucial from the very auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Bueno, tenemos nuevamente la posibilidad del diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo va, Pedro? Hola, Pedro. Ah, ¿cómo te va? No pensaba que no escuchabas.
Lo escucho perfectamente.
Queríamos preguntarte un poco esta situación complicada que se está dando en la Embajada de Ecuador en Inglaterra a propósito del nuevo asilado que es Julian Assange.
Sí, es interesante la cantidad de aristas que tiene este tema, ¿no? Porque lo que supuestamente empezó como una acusación por delitos sexuales de Suecia termina teniendo un contenido político impresionante, involucrando a Europa, involucrando a América Latina, involucrando a Estados Unidos, y está claro que tiene que ver con todo lo que hay alrededor de la figura de Julian Assange. Y primero me gustaría recordar un hecho importante, y es que el gobierno de Ecuador no niega el proceso que se le pueda llevar adelante en Suecia. Es más, le dijeron las autoridades judiciales suecas que si querían venir a interrogar a Sánchez a la embajada de Ecuador en Londres, ellos no ponían ningún obstáculo para que lo hicieran. Suecia, la justicia sueca no está dispuesta a hacerlo. Pero está claro que acá hay algo político mucho más profundo y tiene que ver con lo que hizo Julian Assange, fundación de Wikileaks y la publicación de miles y miles de documentos que llevaron al arresto también de un soldado en Estados Unidos que fue el que aparentemente lo filtró respecto de la opción de Irak y Afganistán y las atrocidades que Estados Unidos cometió allí, después los documentos que se filtraron sobre prácticamente todos los países en el mundo. Y no es casual tampoco el pedido de asilo a la Embajada de Ecuador. ¿Dónde más lo iba a hacer sino en un país latinoamericano? ¿Qué iba a ir? ¿A Mongolia? ¿A Indonesia? Y no, a Sánchez, no es tonto. Sabe que América del Sur hoy representa América Latina, pero básicamente América del Sur. Es hoy una fuerza política muy diferente a las que pueda haber en otros lugares y que es la única región que también como región puede contestar. Que de hecho es el comunicado de UNASUR del domingo, la declaración de Guayaquil, que es como se llama el comunicado, el 19 de agosto, donde abiertamente critican la posibilidad de que el Reino Unido tome por asalto la embajada de Ecuador y un muy firme apoyo al gobierno ecuatoriano. Esto está claro que solo UNASUR lo puede hacer.
Sí, es cierto. Hola, Pedro, ¿cómo te va, Daniel? Bueno, Pedro, yo pensaba en esto que acabas de decir respecto del conflicto internacional o de los resultados internacionales que hubo a propósito de esto, y me pregunto qué es lo que pasa con el Reino Unido.
La reacción del Reino Unido creo que en cierta medida es esperable, porque estamos hablando de una potencia mundial con una historia imperial, colonial tan fuerte que no está dispuesta a dejarse bastardear por un país que ellos consideran de poca monta, y menos con las características del gobierno de Rafael Correa. Es el mismo desprecio, salvando las distancias, es el mismo desprecio que sentían por Saddam Hussein en Irak. Y ha sido más allá de las características de Saddam Hussein. Obviamente no estoy comparando tampoco a Saddam Hussein con Rafael Correa. Lo que hay de fondo es una visión del mundo donde ellos, los europeos o los norteamericanos, pero más los europeos que tienen esta historia imperial, son los que pueden decir que está bien y que está mal. Entonces ellos son los que pueden determinar a quién se le da asilo, a quién no. Ellos son los que pueden determinar cuáles son los países democráticos y cuáles no. Y se encuentran con un pequeño país que lo desafía y eso no les gusta, no les gustó nunca. Y tampoco les gusta ahora, y menos cuando este pequeño país tiene el apoyo de UNASUR. Eso es algo que seguramente tampoco le gusta. Me parece que no esperaban una reacción tan fuerte de UNASUR. Y me parece que eso también refleja un cambio político muy interesante respecto del lugar que ocupa UNASUR, ya no a nivel regional, sino a nivel internacional. Cada vez UNASUR se posiciona más a nivel internacional respondiendo sobre eventos que exceden solamente lo que pasa a nivel interno regional o proyectos regionales que pueda haber. Y esto los irrita, de eso no me cabe la menor duda. Por eso los británicos, con su amenaza el miércoles de entrar a la embajada de Ecuador, que después tuvieron que recular, después diciéndole nosotros no lo vamos a dejar salir del país, no le vamos a dar un salvoconducto, esa típica prepotencia imperial, porque al fin y al cabo el Reino Unido ni siquiera tiene algún motivo objetivo para retener a Julian Assange. Si efectivamente este es un caso entre Ecuador y Suecia, bien se podrían lavar las manos, pero creo que ellos no están dispuestos a permitir esto sin entrar a analizar todas las cuestiones secretas que puede llegar a haber y que nosotros desconocemos, como pues un acuerdo entre Reino Unido, Suecia y Estados Unidos, como para que efectivamente se concrete aquello que teme el gobierno de Ecuador, y que es que Julian Assange se ha llevado a Suecia y muy rápidamente se ha llevado a Estados Unidos. O sea, no podemos hablar de lo que no conocemos. Hasta que nadie divulgue algún documento confidencial al respecto, no podemos hablar, podemos suponer, tejer conjeturas. Pero me parece que hay algo que ellos no toleran, que tienen que ver con el hecho de que un pequeño país lo desafíe. No lo toleraron con Saddam Hussein, no lo toleraron en el siglo XX, en épocas que ellos directamente arrasaban con los países o mandaban asesinar a presidentes africanos después de las independencias en la década del 60, donde claramente se confabularon para matar a una larga serie de presidentes africanos. A muchos intentaron deponerlos y no lo lograron, como Nasser en Egipto. Entonces yo creo que hay una visión de la historia de un país que efectivamente tiene una larga historia como potencia imperial, que no está dispuesto a ceder. Fue interesante un artículo que publicó Ana Palacio, una de las principales dirigentes del Partido Popular de España, quejándose de que Europa no estaba reaccionando. Y esto también es interesante, la Unión Europea no reacciona, pero UNASUR como lo...
Hola,
Pedro.
Sí, te escucho excelente.
Perfecto, muchas gracias por el aporte.
Bueno, ahora te escucho perfectamente.
Ahora no.
Ahora los escucho bien a los dos.
Mira vos. Bueno, es así la magia de la radio, Pedro.
La magia de la radio. Que, bueno, por lo menos lo podemos hacer. Sale sí. Como sale.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Chao.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Los Villafañe, poesía familiar, reúne el espacio de lo poético. A propósito de que los tres nos dedicamos, mis padres se dedicaron a la poesía, yo me dedico a la poesía, hay un encuentro que atraviesa esa relación, que tiene que ver con el libro de mi madre, Piedra de Mente. Ese libro está dedicado a mi padre, y digamos que al cumplir 60 años uno lo considera como un tributo, no como un homenaje a ellos, de los cuales yo recibí esa continuidad de lo poético, ¿no? También vinculado a esa forma de estar en el mundo, de vivir, ¿no? Como te decía, la vida como un acontecimiento artístico, ¿no? Y no disociado. Y aparte, en este caso, el libro no retoma necesariamente una historia familiar como una orgánica, ¿no? Un núcleo de la familia en todos sus sentidos, sino fundamentalmente la familia de lo poético, ¿no? Entonces, desde allí, desde esas coincidencias que uno cultivó y sigue cultivando, ¿no? Está el encuentro con mis padres, ¿no? El encuentro a través de lo poético, ¿no?
Palabras de Juano Villafañe, uno de los integrantes del grupo de los poetas de Mascaró, que, bueno, en el marco del décimo aniversario del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini, festeja sus 60 años y sus 45 de trayectoria con la presentación de dos textos nuevos de poesía. Uno, Los Villafañe, y Los Poetas de Mascaró. El martes 28 de agosto a las 19 horas se realizarán las presentaciones de los dos nuevos libros. Y la jornada finalizará con una función especial de Los Poetas de Mascaró, un elogiado espectáculo de poesía protagonizado por Patricio Contreras, Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Walter Quirós, entre otros. recordamos, va a ser el martes 28 de agosto a las 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada libre y gratuita.
Sí, traten de ir un poco antes porque las entradas seguramente van a agotarse, así que no lleguen a último momento. Y si pueden, vayan a ver Los Poetas del Máscaro.
Súper recomendable.
Los niños tenemos derechos
a la salud,
a la educación,
a la familia,
a la protección,
a la identidad,
a la libertad de expresión,
derecho a la diversidad cultural.
11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita.
Bueno, lo que escuchábamos era el avance del Festival de Cine Nueva Mirada, que se va a desarrollar la próxima semana, a partir del próximo jueves 30 de agosto, en Buenos Aires. El Festival de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud es un proyecto que lleva a cabo una asociación, la Asociación Nueva Mirada, con el apoyo del INCA fundamentalmente, además de otras instituciones, y que en realidad intenta acompañar este aumento del audiovisual en la vida de las personas y especialmente de los chicos, trayendo material muy interesante, tratando de producir que los niños vayan al cine y se encuentren con un material audiovisual capaz de fomentar el pensamiento crítico y de tener otras miradas alrededor de lo que pasa en el cine del mundo. Entonces aquí se ven películas de muchísimos, de tantísimos países. En Latinoamérica prácticamente todos, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, se ve cine de España, cine de los países orientales, cine de Rusia, hay muchísimos películas de animación y no animación realmente muy interesantes, hay talleres y se convoca a las escuelas, hay muchísimos participantes de las escuelas convocados y esto hace que los chicos puedan ver que hay otros materiales. Ayer me acordaba con mi hija menor, con Clara, de cuando fuimos a uno de los primeros festivales de varios años y vimos una privada cubana, y ella me dijo inmediatamente el título, me dijo: nunca me olvidé de esa película. Ayer lo hablaba a propósito de esto. Una película puede marcar, y no siempre son estas películas tan trilladas que vemos. Este Festival de Cine Nueva Mirada, cuya programación pueden encontrar en www.nuevamirada.com, se va a desarrollar en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635, en el Cine Leonardo Fabio, en la Biblioteca del Congreso, Alcina 1835, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, Centro Cultural Unión, Independencia 2880, Instituto Bernasconi, allí en Cátulo Castillo 2750, y el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750. O sea que hay un espacio para el sur también en este festival Nueva Mirada, que les recomiendo muy enfáticamente, y que se comienza a desarrollarse el próximo jueves 30 de agosto.
Este viernes también a las 21 horas van a estar presentándose en Despacio Martínez Pablo Dacal y Lucio Mantel, dos de los artistas de la escena musical independiente más destacados. El escenario va a ser en Despacio Martínez, como dije, es en Enrique Martínez 836. Las entradas salen 35 pesos y son con reservas por ser limitadas a despaciomartinez@hotmail.com.
Interesante lo de este chico Pablo Dacal como compositor. Sí. Ha hecho cosas muy, muy, muy ricas. Yo he visto un par de obras de teatro musicalizadas por él y la verdad que me sorprendió muy gratamente.
Un amigo de la tribu.
Un amigo de la tribu.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles. Estos hallazgos que Daniel generalmente me trae hacen, bueno, disparar historias y recuerdos. A propósito del barrio escondido, Es una manzana que es realmente interesante para conocer. Está delimitada en las calles Sarrayán, Cenillosa, las avenidas La Plata y Cobo. Es la manzana de las ocho esquinas, en cuyo centro se abre el remanso, una plazoleta muy chiquita, muy linda, muy bonita. Esto fue donado por Azucena Buteler, el barrio se lo conoce como Buteler, y algo no tan grato es que la Barra Brava de San Lorenzo, previo al partido, se reúne ahí y es la que comanda el grueso de la hinchada, conocida como la Buteler. Me rehace recordar en la década del 60, los primeros años del 60, un partido en Avellaneda, Independiente 9, San Lorenzo 1, que bueno, fue totalmente desquiciado la actitud del árbitro, que perdió el control del partido. El Bambino Veira es quebrado por Achabraba Navarro, lo expulsan a Albrecht, el número 6, tan fantástico que uno tuvo posibilidad de verlo. Y fue tal el lío que pasó en ese partido. Me acuerdo que Coco Rossi se hace hacer un gol en contra desde la mitad de cancha, patea a su propio arco, la pone en el ángulo. Y el 10 de Independiente, Mario Rodríguez, no sé por qué motivo, no le dejaban hacer un gol lo de San Lorenzo. Cada vez que él agarraba la pelota, él lo marcaban seriamente. Después se sentaban en la cancha, dejaban jugar. Recuerdo porque el integrante de la Barra Brava, el gallego, entra a la cancha a agredir al árbitro y bueno, la policía no lo deja. Y este muchacho no tiene la feliz idea que arrojarse, tipo palomita, en el foso de la cancha Independiente. Lo recuerdo muy, muy, muy fervientemente, como si lo hubiera visto hace 10 minutos. Y volviendo al barrio Buteler, eran 64, son 64 casitas que están construidas de manera idéntica, divididas en cuatro secciones distribuidas en dos ambientes, con un patio interior, paredes de color crema y puertas de madera. Otra curiosidad de estas calles es que llevan todas el mismo nombre, Azucena Buteler. La numeración va del 1 al 99 en sentido contrario a las agujas del reloj.
O sea, para que la gente entienda, es una manzana que las cuatro calles se llaman Azucena
Buteler. Y convergen en una placita muy, muy bonita, de 34 metros por 18 en cuadrado, lleno de juegos infantiles. Ocurre que, bueno, no es a veces grato ir porque no hay gente como había en 1910. Hay algunos malandros dando vuelta, ¿no? Pero como recorrido arquitectónico y cultural, ya que, bueno, la legislatura de Buenos Aires en agosto del 2010 prohibió modificaciones a su espacio y casas, considerándolo parte del patrimonio arquitectónico e histórico de nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires.
Inútiles datos.
Bueno, tenemos la posibilidad, a quien le agradecemos, de dialogar con Homero Concurat. Homero es el responsable nacional de la juventud del peronismo militante, quienes, con muy buen criterio están en Trelew. Recordando este hecho que tan terrible que ocurrió hace 40 años. ¿Cómo te va, Homero? Hola, Homero.
Hola.
Ah, ¿me escuchabas?
No escuchaba nada antes.
Bueno. Te doy la bienvenida, soy Carlos Prado, te agradezco nuevamente la posibilidad de este diálogo. Y coméntame qué significó para vos, para la agrupación, para los jóvenes que te acompañan, este hecho tan trágico desde Trelew, donde están ustedes ahora.
Muchas gracias, Carlos, por la posibilidad de la comunicación. Mirá, yo te cuento, si querés, desde dos puntos de vista. Primero, porque mi viejo fue parte protagonista de lo que fue la fuga, sobrevivió, y yo tengo la posibilidad de venir a esta ciudad con él y hacer estos homenajes junto a él, y después como militante de este proyecto político del kirchnerismo. La verdad que es un momento muy, muy increíble, desde el momento en que coinciden dos cosas fundamentales, la recuperación de la memoria histórica y la posibilidad de la apertura del juicio contra aquellos que fusilaron hace 40 años a los compañeros.
Hubo un acto importante donde ahora hay un centro cultural que era el ex aeropuerto de Trelew, ¿no?
Claro, venimos exactamente de ahí. Hace media hora finalizó el acto con la presencia del gobernador de Chubut, del gobernador de Río Negro, familiares de los fusilados, madres de Plaza de Mayo, en fin, una sucesión de actores que todos juntos estamos tratando de recuperar lo que fue aquella gesta, recuperando también lo que fue la importancia del pueblo de Trelew, de Rawson y de Gaiman, que cuando fusilan a los compañeros produjeron lo que se llamó el Trelewazo, una solidaridad absoluta de gran parte de la población de Trelew con los familiares de los fusilados.
Hola, Homero, Daniel te saluda. Justamente ese pueblo que tuvo una participación, como vos decís, muy importante, que después, con el tiempo, por mucho tiempo estuvo silenciada, ¿cómo vive hoy su propia historia? ¿Cómo recupera hoy su propia historia?
Bueno, Daniel, hay algo muy interesante que pasa puntualmente entre Trelew y lo que podría ser quizás la provincia del Chubut. Existe una conciencia histórica sobre lo que fue la masacre de Trelew. Si uno ve lo que son las currículas escolares de los chicos secundarios, siempre está presente, desde antes incluso de la llegada del kirchnerismo en 2003. Siempre estuvo presente por lo que significó en la historia misma del pueblo de Trelew la masacre. Recordemos que este punto fue elegido por la dictadura de Lanusse por su lejanía geográfica respecto de otros grandes centros urbanos. Entonces, cuando venían los familiares a visitar a los presos, se generaba en todo el pueblo un gran revuelo, que había que resolver cuestiones de logística, hospedaje y ese tipo de cosas. Ahí se fueron generando lazos que incluso persisten hasta hoy entre los habitantes de la ciudad y los familiares que venían a ver a los presos.
Claro, y ellos recuperan hoy ese protagonismo desde, digamos, dándole un sentido novedoso a su propia historia, los jóvenes que están allí, los que tal vez no lo vivieron.
Totalmente. De hecho, hay una propuesta muy interesante que sale no por parte del gobierno, sino por parte de las asociaciones políticas y del pueblo de Trelew en general, de nombrar a Trelew capital nacional de los derechos humanos. Ah, porque muy probablemente, cuando finalmente sean sentenciados a cadena perpetua y cárcel común quienes mataron a los compañeros, esperamos la sentencia para fines de este año, a partir de ese momento, cuando ya el manto de memoria y verdad y justicia caiga sobre los responsables, se va a llevar esta iniciativa a nivel nacional para que sea declarada esta ciudad capital nacional de los derechos humanos. Porque Trelew, en realidad, es la prueba piloto de lo que va a ser después el genocidio.
Claro.
El terrorismo de Estado tiene acá su primera prueba, su examen de laboratorio. Entonces, por eso es importante que una vez que llegue la justicia, sea esta ciudad reivindicada como territorio libre de genocidas.
A partir de tu mirada de joven, ¿cómo ves esta participación importante en la política nacional de tu generación de jóvenes?
Mirá, yo estando ahora en Trelew, puedo ver en un caso concreto lo que nosotros desde el campo nacional y puntualmente desde el peronismo llamamos trasvasamiento generacional o continuidad de la memoria histórica. Lo que pasó con Trelew en el 72 fue que una vez fusilados los compañeros, grandes masas de jóvenes dijeron basta y se sumaron a la política. En ese caso, para que volviera el general Perón. Pero bueno, decidieron dar un paso más e involucrarse en la transformación de la sociedad. A nosotros, como generación, nos pasó la ida de otro gran compañero que fue Néstor Kirchner. Ese paralelismo entre los compañeros de Trelew y la partida temprana de Néstor muestra cómo la juventud abraza la política nuevamente en dos contextos diferentes, pero que continúan con los mismos horizontes, que son, al fin y al cabo, los horizontes de la liberación nacional y la lucha por una Argentina justa, libre y soberana. Eso es lo que nosotros vemos acá, tanto los compañeros que pelearon en el 70 como los que ahora día a día militamos este proyecto.
Hablando de proyectos, ¿cómo ves el proyecto de la Patria Grande? ¿Tuviste oportunidad en Ecuador charlaste ante un grupo de jóvenes y creo que fuiste recibido por el presidente Correa?
Sí, exactamente, Carlos. Hace 3 meses más o menos estuve en Ecuador con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro vendría a ser el padre de la patria ecuatoriana. Ahí, en esa oportunidad, el presidente Correa recibió a una delegación de jóvenes de todo el continente que viajábamos con motivo de recordar a Eloy Alfaro. Y en ese contexto uno puede tener la oportunidad de medir cómo está el resto de los proyectos populares en la región. y la verdad fue una oportunidad muy interesante porque pude estar con Camila Vallejo, pude estar con compañeros del Partido de los Trabajadores de Brasil, con compañeros sandinistas, compañeros de Cuba, en fin, se está recuperando poco a poco, no solo a nivel burocrático institucional, que sería la UNASUR y el MERCOSUR, sino también a nivel popular esos lazos que el neoliberalismo nos había quitado.
Ahora, Homero, sí. vuelvo un poco al tema de los 40 años de las matanzas, de los asesinatos en Trelew y al momento que están viviendo allí. Y tal vez hago una pregunta que lo hago desde la propia duda, no lo tengo muy claro. ¿Hay sectores o hay un conglomerado de distintos sectores conmemorando esto juntos? Hablo de distintos sectores políticos, de distintos pensamientos, de distintas procedencias, porque de hecho, entre los asesinados en Trelew, había compañeros de todas las agrupaciones políticas. Entonces digo, ¿hoy están allí todos juntos también recordando o están de algún modo segregados, hay ausencias respecto de esto, o hay algunos que no se quieren juntar con otros?
No hay ninguna ausencia notoria, y de hecho lo que se buscó desde los organismos de derechos humanos y las asociaciones de expresos políticos, que en fin, todos sabemos que tienen diversas miradas sobre las mismas cosas, lo que se buscó es recuperar lo que fue la idea original de la fuga, construir desde la unidad una operación, en ese caso militar, para darle la libertad a los compañeros. Hoy hablaba yo con algunos de los sobrevivientes, tanto del PRT, de FARC, como de Montoneros, y todos hablaban desde el mismo lugar. Había un objetivo común y desde lo coyuntural, digamos lo táctico, se preponderaba la liberación de los compañeros y no el dogmatismo ideológico. En este caso, en la conmemoración de los 40 años, se prefirió hacer lo mismo, cada uno respetando su tradición y su militancia política histórica, pero todo puesto a disposición de la conmemoración general.
Tengo una pregunta más que tiene que ver con algo que seguramente tiene que ver con un cruce personal. ¿Cómo se ve, a la edad de ustedes que son jóvenes, el asesinato de jóvenes, de tipos que fueron de la edad de ustedes? Digo,
más chicos
también. Nosotros, claro, más chicos también. Hoy uno que tuvo la edad de ellos en su momento, tal vez lo ve de otra manera, pero ustedes jóvenes, en un momento de democracia y libertad, digamos, de una tradición ya institucional, ver cómo, o pensar cómo se asesinaba a mansalva a los jóvenes, ¿cómo se puede entender eso?
Y la verdad que es una pregunta que da para días y días de discusión y bibliotecas enteras para tratar de resolver esas cuestiones. Por lo pronto, existe algo en nuestra generación, la que está abrazando la política nuevamente, que es como una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Respecto a los compañeros que entregaron hasta lo último que se puede entregar, que es la integridad física, es decir, la vida en pos de un objetivo colectivo. Eso a veces en la militancia hace ruido y nos pone a nosotros en offside, digamos, fuera de juego respecto del juego democrático. Pero por otro lado nos parece una aberración. Nos parece una aberración tal que el crimen de Mariano Ferreira, por ejemplo, es algo que no puede olvidarse. Claro. Todo el campo nacional y popular, todos los jóvenes que estamos en política nuevamente, tenemos que ver el caso de Mariano Ferreira como lo que no puede pasar en la Argentina, que es lo que le pasó a los 16 fusilados de Trelew. Una vez que se ha conquistado la vida democrática y que estamos con reglas de juego democrático, la muerte no puede ser nunca un umbral a pasar cuando se hace política.
Homero,
es algo que creo que la política argentina, por suerte, del 83 para acá, fue poco a poco ganando.
Homero Goncurat, responsable nacional de la juventud del peronismo militante, te agradecemos esta posibilidad de diálogo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Carlos y Daniel, y estoy a su disposición para cuando guste.
Un abrazo.
Bueno, un poco a propósito de lo que contaba Homero sobre lo que fue la actitud del pueblo de Trelew, de los pueblos, Trelew, es muy importante en tal caso, para quien pueda, ¿no? Recuperar el libro de Tomás Eloy Martínez, a propósito de
lo Trelew. Mejorcito que escribió él,
Bueno, es un libro claramente periodístico, La pasión según Trelew, así se llama, sí. Es un libro, Tomás Eloy Martínez,
que en ese momento trabajaba en un diario que obviamente publicaba lo que era la información oficial. Los partes eran los partes oficiales, no había en ese momento otra información que los partes oficiales. Sí, había de las agencias propias de las organizaciones políticas, pero estos diarios las ninguneaban. Entonces, lo que publicaba el diario era la información oficial, la famosa historia de la fuga. Y entonces Tomás Eloy Martínez, que tenía a cargo contar esta historia, va a hablar con su jefe y le dice: mirá, acá hay una historia que no es verdad, acá ya claramente se ve que es un asesinato. Dice: nosotros vamos a publicar esto. Tomás Eloy Martínez decide renunciar al diario y se va a él a Trelew. Y él empieza a ver efectivamente lo que pasa y a hablar con los pobladores. Y escribe un libro realmente magnífico, sí, que es La Pasión según Trelew, un libro que les recomiendo mucho, que se reedita constantemente, que está, me consta que está reeditado, y que realmente tiene un valor en este sentido, porque recupera la historia de un pueblo que ha quedado como en el olvido y ha quedado ninguneado durante muchos años, porque la participación popular, digamos, en ese sentido, cuidando, protegiendo, dejando escondido. Hoy escuchaba algo que yo no sabía: hubo un fugado del penal de Rawson, estuvo un mes y medio viviendo en el gallinero de una familia que lo tenía ahí escondido y le llevaba comida una vez por día para que el tipo sobreviva en el gallinero de su casa. Este tipo de microhistorias que han sido negadas, ¿sí?, incluso han sido negadas por un discurso institucionalista durante muchos años de la democracia, hay que recuperarlas.
Fueron asesinados chicos de 19, de 21 años, 23, hasta 36 años que tenía Ana María Villarreal de
Santucho. Claro, que no era la más grande Ana María Villarreal.
Que estaba embarazada de casi 7 meses.
Estaba embarazada en ese momento.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Lucía, en la producción y en la elección de la música. Gustavo, en la operación técnica. Dani, gracias.
Por favor.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.